estudiando, recorriendo versículo por versículo la carta del apóstol Pablo a los filipenses, una carta preciosa, una carta que tiene un tema que recorre toda la misma carta, y ese tema es el gozo, el regocijo que tú y yo, en el que tú y yo debemos de vivir como creyentes, gozándonos, regocijándonos con el Señor. Por eso ahí tenemos la frase que ponemos todos los domingos, que se llama regocijando, que dice regocijándonos en el Señor. El tema que vamos a estudiar hoy está comprendido en los versículos 14 al 18 del capítulo 2. Por favor, para que tengan ahí abiertas sus Biblias, Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Ajá, y el título del estudio, ahí está: Cristo brillando en mí. ¿Ya vieron el título? ¿Qué te dice el título? ¿De qué habla este título? ¿Qué quiere decir este título? Bueno, tiene que ver con nuestra vida. Tiene que ver con nosotros. Y yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué necesita este mundo para salir de las tinieblas en las que vive? ¿Que cambie, tener gobiernos de centro? ¿Han servido los gobiernos de centro? ¿Tener gobiernos de izquierda? Una izquierda moderada como la de Suecia, que alguna vez tuvo. ¿O gobiernos de derecha o de extrema derecha? ¿Qué necesita el mundo para salir de las tinieblas en que vive? ¿Saben qué? El Evangelio. ¿Alguien dijo Jesús por ahí? ¿Quién fue? Andy. Ya sabía que era Andy. ¿Qué necesita el mundo? Necesita el Evangelio. El Evangelio es la única solución para este mundo perdido. ¿Qué tanto, me debo preguntar, está mi testimonio brillando allá afuera? Porque a veces aquí parece que todo brillara, pero allá afuera, ¿qué tanto está brillando mi testimonio? El punto es, hermanos, y yo creo que debemos tomar más en serio la palabra de Dios, entendiendo que hay mucha gente allá afuera que necesita escuchar el Evangelio. ¿Sabes por qué? Porque queda poco tiempo. Todos los días gente está muriendo allá afuera. Todos los días se muere gente y mucha gente se pierde. Entonces, Dios quiere que Cristo brille en nosotros. Dios quiere que Cristo se note en nosotros. Que cuando la gente te vea, pueda ver a Cristo detrás de tu vida. Es lo que va a hablar Pablo en esta parte de la carta a los filipenses. ¿Qué hemos aprendido en este capítulo 2? Bueno, vemos que Pablo se ocupa en hacernos, Pablo está ocupando en hacernos un llamado importante a la unidad. Es lo que hemos estudiado en este capítulo 2. Acuérdate, Pablo dice: yo quiero que ustedes estén unidos, quiero que sientan lo mismo, quiero que tengan el mismo amor, y de esto habla Pablo. Pablo quiere y dice, Dios por medio de Pablo, sientan lo mismo como iglesia, estén unidos como iglesia. Mira, si tú y yo estudiamos lo mismo, por ejemplo, una ley física, ¿no? Una ley de la física o de la química, que podríamos decir que son ciencias exactas, si lo estudiamos bien vamos a llegar a las mismas conclusiones, prácticamente, ¿no? Si nosotros estudiamos la Biblia correctamente, debemos llegar a las mismas conclusiones. ¿Están de acuerdo o no? Tenemos que estudiarla correctamente, por supuesto, sin sacar versículos de contexto. Entonces Pablo les dice: estén unidos, sientan lo mismo. Dice Pablo: tengan el mismo amor. También dice Pablo: no hagan nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, dice Pablo. Porque ¿cómo le hago para no hacer nada por contienda o por vanagloria? O sea, algo que me lleve a mí a vanagloriarme. Bueno, tengo que ser humilde. ¿Cómo, Pablo? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo nos cuesta trabajo esto, no? Estimar al de junto como superior. Eso no es algo que se dé natural en el ser humano, ¿o sí? No sé si a ustedes se les ha dado, pero a mí no. Es algo que tenemos que trabajar, que Dios tiene que trabajar en nosotros. Y dice Pablo: no mirando por lo nuestro, o sea, por lo propio, sino por lo de los otros. Es lo que hemos estado estudiando en este capítulo. Y Pablo cierra esa idea diciendo: haya pues en vosotros el sentir que hubo también en ¿quién? En Cristo Jesús. Es decir, todo esto se lo resumo de una manera, hermanos, dice Pablo. que hay en vosotros el sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Qué sentir, Pablo? Lo vemos en la carta. Dice la palabra de Dios que el cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese sentir que tenemos que tener nosotros. Así vivía nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte una cosa, aunque la humillación de Cristo fue tremenda, nosotros podemos entender que esa humillación fue para su propia gloria y para su propia alabanza. Es decir, con su humillación Él glorificó al Padre y se glorificó a sí mismo. Por eso dice al final de ese capítulo, o de esa parte de la carta, dice, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y abajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese es mi Rey, como dice Sujel Michelén. Ese es mi Rey, el que se tomó forma de siervo siendo Dios, el que se humilló a sí mismo, el que tomó forma de siervo, el que fue obediente hasta la muerte por ti y por mí, pero todo lo hizo para la gloria del Padre. Así debe ser nuestra vida. Todo debe ser para la gloria de nuestro amadísimo Padre. ¿Y a qué me debe llevar todo esto? ¿Tienen sus Biblias ahí en Colosenses, digo, en Filipenses capítulo 2? Porque con esto vamos a esto vamos a entrar ahora. ¿A qué me debe llevar todo esto? Lo que estudiamos la semana pasada. Después de todo esto que dice Pablo, Él es aún más específico y dice que para estar unidos como iglesia, tomando en cuenta lo que ya vimos, para no contender, para ser humildes, para tener el sentir de Cristo, dice Pablo, sean obedientes y ocúpense ustedes en su salvación con temor y temblor, pero entendiendo que Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer, por su buena voluntad, como lo vimos hace 8 días en la predicación. ¿Cuál de las dos posturas son las buenas, no? ¿La de los pietistas o la de los, cómo se llaman los otros, Fer? ¿Cuál? Los quietistas, ¿no? Los que se quedan quietos. Dios hace todo, yo nomás me quedo así. Quiero conseguir trabajo, que vengan y que me toquen. Oiga, venimos de Recursos Humanos de Bayer, ¿quiere trabajar con nosotros? Así no es, hermano, esos son los quietistas, ¿no? Y los pietistas que dicen, hay que moverse, hay que hacer las cosas. En un sentido los dos tienen razón aplicándolo correctamente, ¿no? Es lo que dice Fer, lo que dijo Fer la semana pasada. Las dos posturas son correctas. Tengo que esforzarme para cumplir con el ministerio que Dios me ha encomendado, pero entiendo que Dios es el que produce por medio de su espíritu el querer como el hacer por su buena voluntad. Él lo hace, Él hace todo. Y entendiendo que Dios es el que hace en nosotros el querer como el hacer, entonces Pablo sigue con los imperativos que vamos a empezar a estudiar o vamos a seguir estudiando hoy. Es decir, Pablo sigue con las exhortaciones, con los mandamientos, pero antes de continuar, vamos a orar. ¿Sí? Entonces acompáñenme en una oración, hermanos. Padre Santo, gracias por esta preciosa mañana que nos has regalado, gracias por este día, gracias por todo lo que has hecho, Señor. Gracias porque tú eres asombroso, Señor. Tú nos sorprendes cada día de diferentes maneras. Y hoy queremos venir a ti humildemente, Señor, para que tú nos guíes hoy, para que podamos aprender de ti y sobre todo nos lleves a ser hacedores de lo que tú nos enseñas. Gracias, Padre. Oramos confiando en ti, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a leer el pasaje que vamos a estudiar hoy, Filipenses capítulo 2, versículos 14 al 18. Dice así la palabra de Dios: haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, si entendemos que Dios, ¿no está el reloj, Raúl? Si entendemos que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, entonces Pablo tiene toda la libertad de seguir con los imperativos. Versículos 14 y 15, es decir, con los mandamientos, con las ordenanzas, con lo que tenemos tú y yo que hacer como creyentes ahora. Dice Pablo, haced todo. ¿Y qué incluye todo, Señor? Todo. Sin murmuraciones y contiendas. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dice Pablo, hagan todo sin, es decir, que nada en su vida incluya murmuraciones ni contiendas. Y aquí el tiempo que usa Pablo en el verbo, hacer, es un tiempo presente continuo que nos indica que esta recomendación, más bien esta exhortación o esta orden de Pablo, debe practicarse en forma continua. Es decir, siempre tengo que estar dispuesto a no contender. Siempre tengo que estar dispuesto a no murmurar. Yo tengo una pregunta. ¿Esta semana murmuraste? Ahorita vamos a ver, porque a veces pensamos que murmurar nomás es hacer así. Tiene que ver con eso. Pero va más allá. Miren, la palabra griega que se traduce murmuraciones en este pasaje es un término cuya pronunciación misma describe la acción de hablar en voz baja y quejumbrosa. Oye, hermanito, ven, ¿qué crees? Fulanito de tal se siente muy creyente, bla, bla, bla. Yo sé que aquí eso nadie lo practica. Eso me queda clarísimo, ¿no? Hermanos, la murmuración es algo natural en el ser humano, desgraciadamente, por nuestra condición de pecado. Entonces, a esto se refiere la palabra. Yo les voy a poner un ejemplo. Una vez unos hermanos de esta iglesia decidieron juntarse a orar y platicar entre semana de las cosas que veían mal en la iglesia. Entonces se juntaron, ¿no? Sí, mira, es que yo estoy preocupado y no sé qué. ¿Sabes en qué acabó eso? En pura murmuración. Uno de ellos dijo, ¿saben qué? Ahí se quedan con su reunión, yo me voy porque esto es puro chisme. En vez de juntarse y venir con los diáconos, con los ancianos y decirnos, oiga, estamos viendo esto y esto y esto, pero no, todo se quedó en esa murmuración. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Uno de los resultados de que Dios haga en nosotros su voluntad, es decir, que Él produzca en nosotros el querer y el hacer, será que haremos todo sin murmuraciones y sin contiendas. No me gusta tal cosa, no me gusta la alabanza, no me gusta tal cosa, lo que sea. Voy y lo comento, no nomás estoy chismoso con el de junto. Mejor propongo, en vez de preocuparme, me ocupo. ¿Sí? Eso tiene que ver con esto, es bien importante que lo entendamos. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la murmuración es una de las armas que más utiliza Satanás para dividirnos. La murmuración. Dice Primera de Corintios capítulo 10, hablando, y el contexto de lo que escribió Pablo ahí en Primera de Corintios, está trayendo como ejemplo al pueblo de Israel. Y está poniendo ejemplos, dice Pablo, para que todo lo que ahí se escribió nos sirva a nosotros, para no caer en lo mismo. No tienten al Señor, no hagan esto como ellos lo hicieron, no hagan esto otro como ellos lo hicieron. Y en el capítulo 10, versículo 10, dice Pablo, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Es decir, Pablo aquí tiene en mente la conducta de esos israelitas que andaban en el desierto, que murmuraban con mucha frecuencia contra Moisés. Y al murmurar contra Moisés, ¿contra quién estaban murmurando? Cuando tú murmuras contra un hermano, ¿sabes contra quién estás murmurando? Contra Dios. Y tú me puedes decir, oye, espérame, lo que pasa es que este hermano me hizo esto. Perfecto. Entonces ve y aplica Mateo 18 y enfréntalo. Y si el hermano no te hace caso, entonces ve con dos o tres testigos. Y si no le hace caso, entonces lleva el asunto a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el proceso del cual nos habla Jesucristo. Y por si nosotros todo lo dejamos simplemente en la murmuración, vamos a tener problemas. ¿Sabes por qué? Porque la murmuración al final refleja una conducta y una actitud erróneas. quejarse de continuo. Sin embargo, Dios sí nos dice que hay algo por lo que nos tenemos que quejar. ¿Sí lo han visto en la Biblia? ¡Qué silencio! Dios sí nos dice en la palabra algo de lo que nos tenemos que lamentar. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Por qué me dio cáncer? ¿Por qué me accidenté? ¿Por qué perdí mi trabajo? Lo que sea. Dice, de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Dios dicta tu vida, ¿sí sabías? Dios escribió ya tu vida. De su boca sale todo. Y tienes que entender que lo malo y lo bueno sale de la boca de Dios. Bueno, lo que nosotros llamamos malo, ¿no? Y dice la siguiente frase, ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Ahí sí, laméntate. Laméntate en tu pecado. No en que viene el problema, que es que Dios, ¿por qué permite esto? Es que ya no aguanto, es que... Dice Dios, laméntate en tu pecado. En eso sí. Y entiende que todo lo que pasa en tu vida, sea bueno o sea malo, viene de parte de Dios y todo con un propósito bueno. Porque dice la Biblia que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos, ¿qué? Nos ayudan a bien. Exactamente. Entonces, hermanos, lamentémonos con esto, ¿no? Por ejemplo, si mis ojos me están llevando a pecar, tengo que voltear para otro lado. Si mis manos quieren tomar algo que no es lícito, tengo que dejarlo de hacer y dejar de ir a esos lugares. Si mi boca me va a llevar nada más a criticar, entonces debo poner candado en mis labios, porque estoy ofendiendo a Dios. Mira, a lo mejor tú criticas al de junto, al de acá, al que está acá arriba, sobre todo, ¿no? Estás criticando a Dios. Te estás quejando de Dios, porque no has entendido que Dios es soberano. Al quejarnos, verdaderamente lo estamos haciendo contra Dios. Te digo, si tú tienes algo que comentar, coméntalo, eso está bien, eso es lícito. Alguien te trató mal, alguien te dijo algo. Algo no me gustó de lo que dijiste en la predicación, Raúl, acércate. En vez de chismear, acércate conmigo y dímelo. Y me das una, oye, es que aquí pues dijiste esto no está en la Biblia. Oye, gracias, hermano, que me lo dijiste. Amén. O lo aclaramos, pero no lo dejes en el chisme, ¿no? Porque eso es lo más sencillo. Dice la Biblia en Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Se empieza a lamentar contra Dios después de que él mismo torció su camino. Es decir, yo hago un acto ilícito, agarro un dinero que no me corresponde, o a lo mejor me voy con otra persona que no me había venido, con una chica, ¿y qué es lo que sucede después? Me lamento contra Dios. ¿Por qué permites esto en mi vida, Señor? ¿Por qué mi esposa ya no es igual conmigo? ¿Por qué me están llegando demandas y demandas? Por favor. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Eso lo dice desde hace muchos años, lo dijo el rey Salomón. Entonces, si en verdad crees que Dios es soberano, vas a dejar de murmurar y vas a dejar de quejarte. Pero también dice la Biblia en esta parte que tenemos que tener cuidado con no contender. Es decir, quítense de vosotros, hagan todo sin contiendas. ¿Qué es una contienda? Aquí en el contexto significa cuestionar o criticar con una actitud negativa. Tú puedes llegar a ser una crítica. Oye, no me gusta tu camisa. Bueno, pues cómprame una, ¿no? Tú puedes llegar a ser una buena crítica. Por ejemplo, Raúl, fíjate que en el estudio de inducción no me gustó cómo comentaste esto. Ok, lo platicamos. Una tíquera, es una buena crítica porque yo tengo que entender a ver qué fue lo que pasó y podemos aclararlo. Pero si tú nada más vas a criticar con el objeto de atacar a la persona y hacerla sentir mal, mejor cállate. Mejor nos callamos. Porque nada más estamos haciendo algo que no edifica, solamente destruye. Entonces, el testimonio cristiano de los filipenses no iba a poder ser efectivo en la comunidad donde ellos vivían, a menos que arreglaran asuntos que tenían en su congregación. O sea, había seguramente algunos problemas, por eso Pablo les escribe lo que les escribe. Y nosotros, hermanos, ¿tendremos algún asunto aquí que arreglar? ¿Tú tienes algún asunto que arreglar con algún hermano? Platícalo, arréglalo. Y de esa manera Cristo se va a notar en tu vida. Perdón, ¿cuál es el título del estudio? Cristo brillando en mí. No aparten esta idea de su mente, cómo Cristo va a brillar en mí. No lo aparten, por favor. Entonces nosotros tenemos que arreglar siempre nuestros asuntos. Y es bien interesante lo que sigue. ¿Cuáles son las razones por las cuales Pablo nos exhorta a hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas? Dice aquí, en el mismo pasaje, para que seáis irreprensibles y sencillos. Ese es el punto. La iglesia de Filipos necesitaba mostrarse como una unidad en sí misma y una unidad en Cristo, por supuesto. De lo contrario, los creyentes se iban a apagar y la gente de afuera no iba a tomar en serio el mensaje del Evangelio. Ese es el punto, hermanos. Cuando la gente te ve allá afuera y dicen, y dice que es cristiano, y no estás actuando bien, la gente rechaza el mensaje del Evangelio inmediatamente, no quiere saber nada. De por sí, necesitan poco para rechazar el mensaje del Evangelio. Cuanto más cuando ven que los creyentes no están viviendo correctamente y que hay conflictos y que hay contiendas entre los hermanos. Dios por eso nos llama a ser irreprensibles, dice aquí el pasaje. Y esa palabra, que también se puede traducir irreprochable, perdón, no quiere decir que seamos perfectos. No quiere decir que los filipenses no tuvieran pecado o que Pablo estuviera llamando, no pueden pecar en nada. No, lo que aquí se tiene en consideración es el testimonio de la iglesia como un todo. Es decir, las cosas se arreglan adentro. Las cosas se pueden comentar y se puede hacer una crítica constructiva, está bien. Pero lo que tenemos que entender, hermanos, es que tú y yo como creyentes hemos sido llamados a demostrar en nuestra vida cotidiana la salvación que ha obrado Dios en nosotros. Demostrarle la vida cotidiana allá afuera. Acá todos nos vemos, como les digo, maravillosos, pero allá afuera es donde debemos mostrar. Los santos deben vivir o debemos vivir de tal modo que los inconversos no puedan señalarnos, no puedan acusarnos. Dice también aquí sencillos, también puede traducirse inocentes. Y es la misma palabra que usa Jesús cuando dice, tienen que ser prudentes como ¿qué? Como serpientes y sencillos como palomas. Eso lo enseñó Jesucristo. Una serpiente es bastante prudente, ¿eh? ¿Nunca han visto documentales? Una serpiente se puede acostar a esperar a su presa 2 días. Y ya cuando pasa por ahí la presa, se abalanza. Es prudente, es astuta. Y dice el Señor, ustedes tienen que ser prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. Y esta palabra que se traduce sencillos tiene que ver con los metales que no se mezclaban con nada. Es decir, por ejemplo, el hierro de Inglaterra en la Edad Media era de los más reconocidos y el acero español también, ¿no? Entonces todo el mundo en el reino belga, en el reino de Hungría, en todos los reinos de Europa querían tener espadas con hierro o con un metal inglés, ¿sí? Porque no se rompían en las batallas. Entonces cuando llegaban las chafas de China, que decía Made in China, y salían con ellas, se rompían. Entonces decían, es que están mezcladas. Era más barato hacer una espada que se viera bien con un metal mezclado, ¿no? Con aleaciones, como se les dice técnicamente. Entonces Pablo está refiriendo a esto, que tu vida no se mezcle con el mundo. Que tu vida no se mezcle con lo que no necesitas. Y como creyente yo tengo que preguntarme, ¿qué tan mezclado estoy con el mundo? ¿Qué tanto consiento lo del mundo? ¿Qué tanto me permito ver cosas que Dios no quiere que vea? ¿Qué tanto me permito escuchar cosas que Dios no quiere que escuche? ¿Qué tanto me permito tener ciertas compañías que yo sé que Dios no quiere que tenga? ¿Sí? Ese es el punto, hermanos. Ahora, Pablo dijo, y esto que quede claro, que quede claro, dijo Pablo, cuando yo les dije, dice Pablo en una carta, que no se mezclaran con los del mundo, no me refería a que no convivan con toda la gente, con todos los incrédulos, dice Pablo, sino que no se junten con aquellos que diciéndose hermanos son fornicarios, mentirosos, ratas, todo eso. Dice, con ellos ni coman. Ni coman. Es lo que Pablo exhorta. Entonces, nosotros tenemos que estar allá afuera para predicar el Evangelio a los que no conocen a Cristo, pero no vivas como ellos. No me vengas a decir, hermano, es que llegué a las 4 de la mañana de la cantina porque les fui a predicar el Evangelio a los de allá adentro. No, hay formas de hacerlo. Cítalos en un café, interésate por ellos, en fin, Dios te va a ir abriendo las puertas. Pero, ¿qué tanto estamos nosotros mezclados con el mundo? El Señor quiere que nos veamos, dice aquí, como hijos de Dios sin mancha. Hijos de Dios sin mancha, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Porque el mundo de hoy, y nadie me puede negar esto, ni siquiera un ateo me lo puede negar, el mundo de hoy, como el de aquellos días, no tiene escrúpulos y está pervertido. Eso lo dicen hasta los políticos. ¿Cuál fueron los temas de las campañas políticas? Tirarle al otro. Vean lo que hizo este cuate. Y el otro, pero vean lo que hizo este. Y el otro, mira lo que hicieron estos dos. Y el otro, por eso no los pelen a ellos, son re malos. ¿Sí? Ese es el tema. ¿Y sabes qué? Porque en el fondo es cierto. Hay corrupción, hay perversión. La mayoría de las personas le han dado la espalda al Señor, le han dado la espalda a la verdad. La gran mayoría en esta clase de mundo, sus hijos como tú y yo, debemos resplandecer como luminares. Dice aquí, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Un verdadero creyente debe brillar en el mundo. Pero ¿sabes por qué brillas como creyente? ¿Te has preguntado por qué brillo? ¿Por qué de repente llega alguien y te dice, veo algo diferente en ti? ¿Sabes por qué brillas? Porque tú no tienes luz propia. ¿Sí? Porque tu luz comparada con la de Cristo es como la de una velita que apenas, que le queda así del pabilo y ya apenas. Pero cuando entra Jesús a tu corazón, entonces empiezas a brillar. Deberías de brillar. Tenemos que resplandecer como estrellas, dice una traducción, otra traducción de la Biblia. Dice Jesús en Mateo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. ¿Para qué, Señor? ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso es nuestra luz, que es la de Él. O sea, imagínate que tú vas y te dice tu esposa, ve y compra una lámpara, un foco para la casa, por favor. Sí, cómo no. Entonces llegan y ponen el foco y de repente dice, bueno, lo voy a poner abajo de la mesa. Oye, mi amor, ¿qué no compraste el foco? Sí, está ahí abajo de la mesa. Bueno, o sea, ¿cómo piensas? O sea, el foco va arriba para que alumbre. El foco se nota. ¿Y sabes qué? Se nota más cuando está más oscuro. Cuando nosotros hemos estado en lugares muy oscuros, en unas cavernas que nos hemos ido a meter ahí de locos, en ríos subterráneos, prendes una lámpara y parece que aquello se ilumina completamente. Y lo que hace más brillar a esa lámpara es lo oscuro que está el lugar. Tremendamente oscuro. Cuando Jesucristo dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿te está señalando a ti? ¿Quién podría decir sí? Jesucristo dice, ustedes son la luz del mundo. No está diciendo, oiga, miren mis discípulos, yo quisiera que fueran. No. Él está diciendo, vosotros sois ya la luz del mundo. Entonces la pregunta es, ¿Jesús está hablando de ti? ¿Realmente brillas en medio de la oscuridad? Y bueno, mientras más oscuro está, más brillan las verdaderas estrellas. Mira, yo toda mi vida, una gran parte de ella, viví en la Ciudad de México. Y hubo un libro que escribió Carlos Fuentes, que se llamó La región más transparente. ¿A quién se refiere este libro? ¿A qué persona? ¿A qué lugar? A la Ciudad de México. Cuando llegaron los españoles, el Valle de México era tan transparente que ellos levantaron un templo franciscano donde está ahorita la Torre Latinoamericana. Creo que es franciscano, y pusieron una cruz tan alta, que se veía desde Xochimilco. Ahorita párate en Xochimilco, No ves ni la Torre Latinoamericana, ¿no? El punto es que era tan transparente el valle que pusieron esa cruz ahí. Se podía ver desde lejos. Conforme va pasando el tiempo, el smog empieza a enturbiar aquello. Y yo me acuerdo aquellas noches donde salías, estaba el cielo despejado, pero no se veía una sola estrella. ¿Y sabes por qué no se veía? Porque el smog estaba ahí. ¿Y cuántas veces no el smog de nuestro pecado no nos permite brillar? La neblina afecta nuestra vida. Y creemos que podemos vivir como queramos. Vemos los pasajes en la Escritura tan claros, donde hablan de que no hacer tal cosa, no mentir, huyan de la fornicación. Y no nos importa, ¿no? Vivimos como si Dios no existiera. Por eso tu testimonio y el mío a veces no brillan. Es por eso, precisamente. Entonces, hermanos, los verdaderos cristianos brillan. Los verdaderos cristianos no se confunden con el mundo. ¿Y sabes quiénes son los que notan más eso? Los del mundo. Cuando tú empiezas a brillar ahí en tu trabajo donde estás, la gente lo empieza a notar. Y entonces, ¿sabes qué va a pasar? Que aquellos a quien Dios va a llamar, se les va a antojar tu vida y se van a acercar. O como decía hace rato una hermana, yo procuro antes de llegar y predicar el Evangelio, mostrar el Evangelio con mi vida. Claro, también hay que hablarlo, ¿no? Pero qué hermoso es mostrar el Evangelio con nuestras vidas, que la gente vea, y entonces la gente del mundo glorifique a nuestro Padre que está en los cielos. Un creyente pertenece a la familia de Dios, pero los no regenerados están separados de Dios. Es lo que tenemos que entender. Dios, mira, yo he visto, perdón que lo diga así, hermanos, pero he visto comentarios de creyentes muchas veces en Facebook y ese tipo de cosas que hablan de personas que ya partieron, a los que nunca les predicaron el Evangelio, y como creyentes dicen, ya partiste, pero te veo en el cielo. Es un creyente. Nunca se convirtió. No puedes decir eso, aunque lo hayas amado mucho en la tierra. Ojalá te hubieras preocupado en tierra de hablarle de Cristo, eso sí, para que Dios pudiera salvarlo. Digo, es un decir, ¿no? Dios salva a quien Él quiere en el momento que Él quiere. Pero el punto es que ellos están separados de Dios. Y ¿sabes qué? El plan soberano del Padre, esto es importante que lo entendamos, consiste en que Él use su palabra y esta a su vez sea administrada por el pueblo de Dios con el fin de mostrar su evangelio a sus enemigos para que se conviertan en sus amigos. ¿Por qué? ¿Cómo lo hace Dios? Por la obra redentora y regeneradora del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿tú lo estás haciendo? ¿Tu testimonio brilla? ¿Realmente brilla? A mí me comentaron un testimonio muy bonito ¿qué día fue? El sábado. Un hermano que pudo hablar con unas personas y bueno, cuando él volteó a las personas ya estaban llorando, ¿no? ¿Por qué? Porque el testimonio de él está brillando. Eso es una bendición, hermanos. Es una tremenda bendición. Y por eso Pablo nos dice lo que nos dice en el siguiente versículo. Vean lo que dice Pablo aquí. Asidos de la palabra de vida. Es decir, haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual, ¿qué dice ahí? Resplandecéis, ¿como qué? Como luminares en el mundo. Y luego una parte importantísima, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. ¿De qué está hablando Pablo? ¿A qué llega a tu mente cuando dice Pablo, asidos de la palabra de vida? ¿Agarrados? ¿Aferrados? ¿Tiene que ver con eso? Sí, tiene que ver. ¿Más o menos algo como esto? Ese niño está asido, ¿no? Está aferrado al papá. Papá, no te vayas a trabajar. Otros 5 minutos para jugar. Ok. Es un ejemplo nada más. Pero ¿sabes qué? Esta palabra va más allá. El vocablo que se utiliza en griego también se puede traducir manteniendo en alto. Es decir, asidos de la palabra de vida o manteniendo en alto la palabra de vida. Es decir, significa tanto aferrarse a como ofrecer. Y es muy interesante porque este término griego que es epejontes se usaba en el ambiente griego secular para indicar la acción de ofrecer vino a un huésped invitado a un banquete. Es la palabra que se usaba. Entonces, ¿qué Pablo nos quiere? Es bien interesante ver, porque a veces se traducen al español, pero no con todo el significado. Entonces, tiene que ver con las dos cosas. El texto original se refiere a que los creyentes ofrecen aquello a que están aferrados para que otros participen de la bendición del Evangelio. Yo estoy aferrado a la palabra y entonces predico el Evangelio, porque estoy aferrado a ella. Pablo está diciéndoles, aférrense a la palabra de vida para que puedan ofrecerla. ¿Qué sería esto de ofrecerla? ¿Qué sería ofrecerla? Compartir el Evangelio, llevarla, hablar con tu vecino, hablar con tu compañero de trabajo, decirle, mira lo que dice la palabra de Dios y mostrarles el Evangelio para que se puedan convertir, para que entiendan, para que pueda Dios abrir sus corazones. Y déjame decirte algo, nadie puede ofrecer lo que no tiene. Si tú ahorita me dices, Raúl, ¿me puedes ofrecer algo? Sí, cómo no. ¿Me puedes desarrollar una fórmula física de no sé qué? Yo, sí, perdón, no puedo, ve con Fer. Yo no puedo ofrecerte desarrollar una fórmula X de física porque no tengo ni idea. A lo mejor aquí mi hermano sí puede porque él es maestro de física, pero yo no puedo ofrecer lo que no tengo. Y nosotros no podemos llevar el mensaje del Evangelio si no estamos llenos de la palabra de Dios. Ese es el punto. Y cuando Pablo dice la palabra de vida, se refiere al Evangelio. Por supuesto que se refiere al Evangelio, que al ser creído produce vida espiritual y vida eterna. Hay personas que están tan ocupadas en murmurar y en criticar a otros que ya se les olvidó que allá afuera hay personas que todos los días están muriendo y yéndose al infierno. A lo mejor tú tienes gente cercana que te hizo algo. No, es que este era no sé qué, y este era no sé qué. Y a lo mejor tienes razón, pero lo que no has entendido es que esas personas son incrédulas. Y Jesucristo llevó el Evangelio, y el Evangelio hay que predicarlo a todos. A todos. Y a veces nos ocupamos tanto en murmurar y criticar que se nos olvida el mandato de Jesús. La gran comisión de Jesús, ¿cuál fue? Id y haced, ¿qué? Discípulos. La pregunta es, ¿yo estoy haciendo discípulos? Es lo que me tengo que preguntar. Y aquí cabe esta reflexión. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? Por favor, piensen en esto, hermanos, pongan atención. ¿Qué es lo que espera Dios de mí? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo el día de hoy? ¿En qué me ocupo? Déjame decirte una cosa. Esta semana, creo que fue el lunes o martes, estaba yo leyendo la palabra de Dios y Dios me llevó a algo. Yo le decía, Señor, te quiero decir esto. ¿Qué quieres que deje? ¿Qué quieres que deje, Señor? Es malo ver, a nosotros nos encantaría que llegara un telegrama a la casa de parte de Dios y dijera, ya no quiero que veas House of Cards de Netflix, ya no quiero que veas simplemente María, si es que la repiten algún día, ¿no? Ya no quiero que veas lo que sea. Nos encantaría eso, pero Dios nos habla ahora por medio de su palabra y redarguye tu corazón. Entonces yo le decía al Señor, Señor, ¿es malo ver tal serie, tal deporte, ir al cine, hacer tal actividad? ¿Qué quieres que deje, Señor? ¿Y sabes qué? Dios me llevó a lo siguiente. En lugar de estar pensando en lo que debo dejar, debo preocuparme por aquello, más bien ocuparme en aquello que Dios sí quiere que haga. ¿Ves la diferencia? En vez de preocuparme por lo que debo dejar, mejor me ocupo de lo que sí debo hacer. Es decir, sustituir. Sustituir. ¿Qué no estoy haciendo para Dios? Y al ocuparme en ello, casi sin sentirlo, habré dejado aquello que me estorba en el ministerio. Pero tengo que dejar aquello. Y tengo que ocuparme en lo que Dios sí quiere. Por eso los llamados de Dios son verbos, por supuesto. Son a hacer, como veíamos el sábado, Héctor. Los dos Héctors o los tres, ya son como cuatro. Ok. Los llamados son prediquen, un verbo, el Evangelio. El llamado de Dios es hagan discípulos. El llamado de Dios es ocúpate en tu salvación. El llamado de Dios es cumple tu ministerio. El llamado de Dios es ora sin cesar. El llamado de Dios es medita siempre en mi palabra. Esos son los llamados de Dios. Y les voy a compartir una experiencia. El domingo pasado, Félix dijo: oye, hermano, fíjate que mañana vamos a tener una reunión aquí de mi grupo de discipulado. Ya le dije también a Polo para que vengan los de su grupo de discipulado. Tráete a los de tu discipulado también, ¿no? Y sí, llegó la banda, ¿no? Llegó la banda, Héctor, Fati, Pris, en fin, todos. Y yo la verdad no quería venir al principio. Se los confieso, delante de Dios. Porque en la tarde a esa hora iban a pasar una película que era como un resumen del mundial. Con los aficionados cantando, los argentinos y los mexicanos llorando, los brasileños también, en fin, y los campeones. Entonces iba a ser un documental que parecía que iba a estar interesante. Yo dije, ay, mejor me quedo a ver el documental. Y dije, no, señor, ya no, o sea, vamos allá. Bueno, nomás les voy a decir una cosa. Yo creo que vivimos una de las noches más extraordinarias en la vida de esta iglesia. Alabando al Señor, orando. Hermanos compartieron pasajes maravillosos, como Polo, Carlos Enciso compartió un pasaje que nos edificó a todos, oramos todos, o la mayoría, y fue un lugar precioso, un momento precioso. Entonces, la pregunta que debo hacerme yo es: ¿qué Dios quiere que haga? Ahí está en su palabra. Y hazte esta pregunta: ¿con esto que estoy haciendo glorifico a mi Redentor? Lo que hagas, dice Pablo, ya sea que comas o que bebas o cualquier otra cosa que hagas, que todo sea para la gloria de Dios. Porque nosotros podemos estar dando un estudio y no hacerlo para la gloria de Dios. Podemos orar y no hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, todo lo que hagas, dice Pablo, que todo sea para la gloria de Dios. Y por supuesto, tenemos que estar asidos de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir asido en este contexto griego? Aferrado a ella y ofreciéndola. ¿Okay? Entonces, la palabra de Dios, hermanos, es indispensable en nuestras vidas y es necesaria. Y la palabra de Dios te va a llevar a estar seguro y te va a llevar a ser perfecto en todo lo que hagas. Lo dice Pablo en la segunda carta a Timoteo, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Para qué, Pablo? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena, ¿qué? Para toda buena obra. Necesitamos de la palabra de Dios. Y dice aquí el apóstol: para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está haciendo referencia otra vez a aquel día, aquel maravilloso día donde se va a encontrar con el Señor. Tú imagínate que Pablo llega con el Señor lo recibe, le dice: mira, Pablo, ve a los filipenses, mira, Pablo, ve a los colosenses, mira, Pablo, ve a los que se arrepintieron en Corinto, mira, Pablo, gracias a Dios por tu vida. O el Señor diría: gracias a mí por tu vida, le diría a Pablo, ¿no? Entonces, qué bendición es eso, hermanos. Aquel día en que nos vamos a encontrar con Él, y lo que más le importa es que en ese día se haga evidente que el trabajo que nosotros hacemos para Él aquí no haya sido en vano. Es lo que Pablo buscaba, ¿no? Y mientras ese día llega, aferrémonos a la palabra de día como este niño. Aferrados todo el día, caminando en el campo, andando por ahí, aferrémonos a la palabra de vida. Y por eso Pablo cierra diciendo lo siguiente: y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces, Pablo deja claro que no le importa incluso el ser sacrificado. No le importa eso a Pablo, si esto es para el crecimiento en la fe de sus hermanos. Pablo estaba viviendo una cuestión complicada. Él estaba en una cárcel, estaba encadenado todo el tiempo a un guardia pretoriano. Y entonces imagina, ¿a ti te gustaría estar todo el día encadenado a alguien? Imagínate qué incómodo, ¿no? Si a veces estás platicando con un hermano y dos hermanos que te empiezan a hablar como mi suegro hablaba, ¿no? Pregúntale a Polo. Una vez en el rancho caminaron 10 kilómetros. ¿Por qué? Porque mi suegro acercó a Polo y hablaba: no, mira, Polo, es que... Y yo nomás veía cómo iba Polo así. Y me dijo, no, mira, Polo. Ya cuando volteaban, ya por los caballos. Ya. ¿Por qué? Porque hay una distancia que ya se vuelve incómoda. Y eso es normal en todos, ¿no es cierto? Ahora imagínate estar encadenado todo el día a un guardia romano que ni conoces, que no sabes lo que come, no sabes qué hará, a lo que huele. Imagínate, ¿no? Pablo pudo haber dicho, Señor, ¿por qué permites esto? Pero dijo, no, he sido yo de testimonio para toda la guardia pretoriana. Yo no sé cuántos oyeron del Evangelio y cuántos se convirtieron en hermanos de esos guardias pretorianos. Entonces Pablo veía su problema como una bendición. El otro día me estaba comentando mi hermano amado Héctor. Ha sido una bendición para predicar el Evangelio la situación que estamos viviendo. Una bendición porque gente está escuchando del Evangelio y gente se está convirtiendo. ¡Qué bendición! Gracias a Dios por tu vida, Héctor, Lulú, por tu vida, porque amas a Dios y porque tus hijos están ahí presentes contigo, y es una bendición lo que está haciendo Dios. Porque esa enfermedad es para el Evangelio, es para la gloria del Señor. Y así con todos debe ser. Entonces dice Pablo que él encontró la felicidad, la verdadera felicidad, el gozo total en la obra del ministerio. Es decir, viviendo fiel y obediente, por eso su testimonio brilló. ¿Cómo se llama el estudio, perdón? Cristo brillando en mí, ¿sí? Por eso su testimonio brilló. Y quiero que veas cómo describe Pablo su ministerio. Voy a poner nada más una parte del pasaje. Está hablando de su ministerio. Dice Pablo, por honra y por deshonra. Así hablaban de ellos, ¿no? Por mala fama y por buena fama. Como engañadores, está hablando del mismo, pero veraces. Como desconocidos, pero bien conocidos. Como moribundos, mas he aquí vivimos. Como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué poseía Pablo? La vida eterna. ¡La vida eterna! ¿Qué más valioso podemos tener en la vida que la vida eterna? Y ese, Pablo estaba lleno de gozo siempre por eso. ¿Sabes qué, hermano? Este es el verdadero y gozoso cristianismo. Este es el verdadero. Cuando vivimos para el Señor, cuando a veces tenemos que sacrificar cosas así, deja ya lo que no sirve. Yo llegué a no ir a un estudio de los domingos cuando venía Polo hace muchos años por quedarme a ver un partido de fútbol americano. Yo, Raúl Cruz, sí, yo. Y tú te quedabas conmigo, Ponchito, ¿te acuerdas? ¡Qué vergüenza nos da ahora! Eso. Pero Dios va avanzando en la vida del creyente. Dios va avanzando. Y gracias a Dios por su vida y por lo que Él hace. Pablo no solo les habla de su gozo, sino que los invita a estar gozosos a pesar de la tristeza que le causaba, a pesar que les causaba a los filipenses saber de la prisión del apóstol. Dice, estén gozosos. No se preocupen por mí en un sentido. Oren por mí, claro. Pero Pablo está diciendo, gócense conmigo. Gócense conmigo. Y les dice que su objetivo sea el mismo que el mío, dice Pablo. Que todo en sus vidas glorifique a Dios. Todo, absolutamente todo, tus negocios, hasta cómo lavas los trastes, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas también, todo glorifica a Dios, porque también luego están las quejas, ¿no? Es que tuve que lavar los trastes, y tuve que ir a trabajar y cobrar y, mi amor, y llego cansado. Que todo en tu vida glorifique a tu Señor. ¿Recuerdan el título? Cristo brillando en mí, ¿sí? Entonces, como resumen, ya terminamos, hermanos. Primero, Pablo nos dice lo que no debemos hacer. Ni murmuraciones, ni contiendas. Y luego nos dice, ¿para qué? Para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación, ¿qué? Maligna y perversa, en medio de la cual debemos brillar como luminares en este lugar oscuro. Y después nos dice lo que sí debemos hacer, vivir aferrados y ofreciendo la palabra de vida. Yo te pregunto, de nuevo, ¿tú estás ofreciendo la palabra de vida? ¿Tú estás ofreciéndola? Porque déjame te digo algo. ¿Tú qué pensarías de una persona? Una chica que tiene un bebé. El bebé, bueno, ella se embaraza, el bebé crece, nace el chaparrito sano y va y lo deja en un bote de basura. ¿Qué pensarías? Yo creo que hay de los actos más ruines que puede haber. ¿Están de acuerdo? Bueno, cuando nosotros predicamos el Evangelio incorrectamente y a lo mejor la gente cree y lo abandonamos, entonces no estamos haciendo discípulos. Es lo mismo. Es lo mismo. Tú imagínate llevar a un bebé y dejarlo ahí en vez de... ¿Qué hace una madre que ama a su hijo? ¿Cuántas madres hay aquí? Por favor, no levanten la mano. Pero cuando nace tu bebé, lo procuras, lo cuidas, das tu vida por él, ¿no es cierto? Y bueno, yo he sabido de casos de una señora que el hijo está atorado en una piedra y con la adrenalina levantó una piedrota que nunca lo hubiera podido levantar sin ello. O sea, a ese grado es el amor de una madre por un hijo. Entonces le da de comer, lo amamanta, luego va creciendo, que la papillita, las vacunas, y el niño se va desarrollando. Es lo que quiere Dios de nosotros, hermanos. No solamente que prediquemos el Evangelio, sino que hagamos discípulos. Y el objetivo no es que se hagan discípulos tuyos, sino que lleves a ese bebé y lo lleves con el Maestro que es Jesucristo, que se hagan discípulos de Jesús. La pregunta es otra vez, ¿estás haciendo eso? Aférrate a la palabra de vida. Mira, si hoy no lo estás haciendo, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos perdone. Y vamos a pedirle a Dios que nos lleve y que ponga el querer como el hacer en este sentido. Que nos lleve a todos a vivir ofreciendo la palabra de vida. ¿Me acompañan a orar? ¿Se pueden poner de pie si son tan amables los que puedan? Señor bendito, Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque no cabe duda que has hablado a nuestros corazones y nos has llevado, Señor, a entender que tú no quieres murmuración, que tú no quieres contienda, Señor. Qué fácil es para nosotros contender, qué fácil es para nosotros murmurar, Padre. Líbranos de esto. Y Padre, tú quieres que seamos irreprensibles, que nada se reproche de nosotros, seamos sencillos, hijos tuyos sin mancha, en medio de un mundo, Señor, perdido, en medio de un mundo oscuro, una generación maligna y perversa. Amado Dios, límpianos. Perdónanos, Señor, porque no hemos estado aferrados y asidos a tu palabra. Porque hemos fallado en esto muchos de nosotros, Señor. Y por lo mismo, no lo ofrecemos. No predicamos el Evangelio como tú quieres que lo hagamos, Padre. No llevamos el mensaje que tú quieres que llevemos. Y menos nos interesamos en la vida de las personas para discipularlos. Llévanos hoy, Señor, a ser una iglesia que discipule. Una iglesia que haga discípulos. Y que tú te glorifiques en ello, Señor. Que ese es nuestro final objetivo en todo. Que tú, amado Padre, seas glorificado. Oramos a ti, Señor, confiados en que tú vas a poner en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Padre Santo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.